Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784, porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Darwin, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Y además de los amigos, ¿cómo está, joder?
Bien.
¿Cómo le va? ¿Y cómo está Ricardo?
Bien, Darwin.
¿Bien? ¿Están bien?
Bien, bien, bien.
Sí,
bien.
¿Y cómo andan acá? ¿Cómo anda la cosa acá?
Bien, bien.
¿Anda bien la cosa acá?
Marchando.
Está, sigue haciendo lo mismo que hizo Ever ayer en una recorrida. Que entraba a los lugares y preguntaba, ¿cómo anda la cosa acá? Impresionante, señor. ¿Cómo cambió
impresionante.
Todo. Hizo toda una primero fue a la torre ejecutiva, señor.
Uh-huh.
Dijo, y ahí a defenderse, no llegué, a preguntar si seguía teniendo trabajo. Hola, ¿qué tal? Vengo a preguntar si te sigo teniendo trabajo. Y ahí parece que fue ahí a decir cómo piensa enfrentar esta situación como de acumulación de homicidios en pocos días. Se lo fue a decir al presidente ahí, señor.
Uh-huh.
Entró ayer a la torre ejecutiva por el estacionamiento de atrás, dice.
Opa, opa.
Bien.
El subterráneo.
Bien,
ahí,
eso de, ahí ya empezando.
No entró, pero el pasillo, digamos, que le hacen los periodistas en la entrada vidriada de la torre ejecutiva.
Porque esto era de incógnito, señor, ayer. Que le pueda contar al presidente cómo piensa para que esto se mantenga secreto, ¿verdad? El plan.
Ah, el plan para combatir los homicidios.
Exacto, señor, exacto. Y bueno, ya demostró que está con los reflejos intactos, ¿verdad? Empezó sorprendiendo a todos el trato por atrás. ¿Entiendes? Sí. Le apareció así. Y bueno, ¿y cómo le piensa enfrentar esta situación? Así, más o menos de lo que se resume, de lo que uno puede ver en las publicaciones, uh-huh, y en los cosas de los portales y de los .com, señor. Todo esto de la fiebre de los .com. ¿Cómo se...?
La burbuja, sí.
Sí, exacto, señor. ¿Cómo con la fe intacta, mijo?
Ay.
Y la orden de no aflojar.
Oh.
Eso es lo que dice. Dijo que iban a redoblar esfuerzos. Y un plan secreto del que prefiere no dar detalles a nadie, señor. Dice Alberto Ebert, dice que entró por atrás. No es algo habitual del ministro del Interior, que suele ingresar a la presidencia por la puerta principal. Bueno, pero claro, existiendo la posibilidad de que se tuviera que ir por la puerta principal, o sea, que se tuviera que ir por la puerta grande, está bien que haya entrado por atrás. Porque si no, estaría ingresando dentro de los que entran y salen por la misma puerta.
Uh-huh.
¿Verdad? Que es algo negativo en términos de policíacos, señor, ¿verdad?
Ajá.
Estos entran y salen por la misma puerta.
Claro, bueno, es lo que se le dice a la policía. Bueno, en realidad es lo que muchas veces se le adjudica a la justicia.
A la,
¿no?,
justicia también, claro, ya también.
El delincuente
bueno, pero
entra
para no entrar y salir por la misma puerta.
La policía los atrapa,
entra y a los 15 minutos sale por la misma puerta.
Un delincuente más.
Exacto, exacto, exactamente. ¿No? Una actitud delincuencial, claramente, que es entrar a los edificios institucionales, sí, por una puerta y salir por la misma puerta
15 minutos después.
Eso que es delincuente, eso, amigos. Entonces, ¿qué hizo el ministro Ebert?
Sabiendo que atrapó,
y se reservó la puerta grande para su salida, para no irse por la puerta de atrás, porque es mucho peor irse por la puerta de atrás, ¿entiendes?
Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, claro.
Está, eso que demuestra, estrategia. Está jugando ajedrez policíaco, señor Ebert. Está en un gran momento, hay que prestarle atención. No se va a quedar de brazos cruzados, va a redoblar los esfuerzos, dijo. Y la reunión de ayer, el presidente Luis Lacalle Pou dice, era especial. Por eso, porque fue a preguntarle si seguía teniendo trabajo. Y antes de realizar algún tipo de declaración, debía conocer si el mandatario lo respaldaba en su cargo. Yo, lo que le digo, ustedes se ríen de las pavadas que digo yo, pero al final era por eso. Hola, ¿qué tal? Y la torre fue la torre ejecutiva en busca de respaldo y con la situación de proponerle un plan al presidente, del que prefirió no dar detalles. Muy bien, no le quiso dar detalles al presidente. Excelente. Eso es un plan secreto, ¿ve? A eso es lo que yo le llamo un plan 100% secreto, tan secreto que no se le puede dar detalles a su jefe, ¿verdad? Ese es el... tengo un plan secreto, presidente, que como podrá entender no se lo puedo detallar. El ministro le atribuyó la hecha de homicidios a lo que entiende una exitosa política de drogas que se llevó adelante por parte de los narcotraficantes. No, que llevó a que haya, de la policía, que llevó a que haya escasez de sustancias. Claro, y como no tienen sustancias, se matan entre ellos. Y de la recaudación que conllevaba. Por lo que estas batallas es por la poca oferta y que se, y se volvieron más virulentas. Cualquier cosa.
De una creatividad.
Sí, 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 espectacular. De, supera a Bonomi porque en la creatividad, señor. Porque Bonomi decía que bueno, que los tenían medio rodeados, ¿sí? Pero esto es, involucra la oferta y la demanda.
Es por la sustancia, además, no es por el territorio. Porque en general, cuando se utiliza este argumento, es porque se genera, digamos, conflictos por el territorio, porque hay menos territorio disponible. Pero por menos sustancia.
Sí, menos sustancia, señor. Exactamente, por la oferta y la demanda. ¿Verdad? Todo lo que sabemos de la oferta y la demanda. Le llevó un libro de Milton Friedman que se llama Liberalismo, Drogas y aumento de la demanda y baja de la oferta de la sustancia, ¿sí? Oferta de sustancia y demanda de sustancia. Y bueno, y resaltó, dice, que bueno, que hubo récord de bocas de droga desarticuladas y récord de captación de dinero en pesos y dólares de 2021. Y dice que cuando uno acorrala determinadas acciones, el territorio se achica. Ahí viene
el territorio. Ahí está el territorio. Ahí está la clásica.
La disputa se aumenta y con mayor crueldad. Claro, como no tiene espacio.
Ah, lo tradujo mal. Hizo mal la síntesis de lo que quería decir.
Exactamente. Sí, sí, sí. Eso era lo que quería decir en realidad. Nada que ver con la sustancia. Olvídese de todo lo de la sustancia. Olvídese, ¿no? Y la oferta y la demanda. Se agarró el libro de Milton Friedman que le había dejado. Entendido. Dijo, no tiene nada que ver. Dice cualquier cosa.
Drogas, bocas, menos. Homicidio más. Dale.
Con más violentos.
No entendió
¿por
lo que
qué?
Dijo.
Porque no hay sustancia. O sea, todo el mundo sabe que lo que aumenta la violencia es la falta de sustancia. Baja la sustancia, sube la violencia, amigo. Por eso necesitamos más sustancia. Lo que no tiene sustancia es esta explicación. No tiene ninguna sustancia. ¿Verdad? Y hay que consumir sustancias para poder seguirle el rastro a todo este razonamiento que hizo Ever, ¿verdad? Y dice que está, que al salir del encuentro, ahí sí, lo agarraron los periodistas, y Ever manifestó, sin que se lo consultara sobre ello, dice la crónica, que son buenísimas las crónicas, quiero felicitar a todos los que hicieron las crónicas porque son buenísimas. Recién estoy en la primera mitad de las crónicas que es en la Torre Ejecutiva, porque después siguió el día de Ever. Ayer tuvo un día glorioso. Eso fue antes que saliera
es el primer capítulo.
A marcar el territorio. Sí. Y Ever manifestó, sin que se le consultara sobre ello, que el presidente le había dado su respaldo. El presidente me dio su respaldo.
me parece que van a echar la mierda.
Y entonces ahí contó su plan. Dijo
el que no le contó,
no dio detalles. Que no le dio detalles. Es un plan que consiste en que no vamos a ceder un metro en la lucha contra el narcotráfico en toda su dimensión, sobre todo en narcomenudeo. Vamos a redoblar los esfuerzos policiales en la lucha. Ahí está, así que prepárense.
Vienen más videos de bocas cerradas en barrios periféricos de todas las localidades del país.
Sí, señor, sí, señor.
O sea, gran especialidad del Ministerio
Interior. Prepárate, abuelita que vende pasta base. Se te terminó. Eso, sí. Señor.
No es más pertinente.
En eso consiste el plan. ¿Qué plan, Que no vamos a hacer un metro. El plan de no vamos a hacer un metro en la lucha.
Cuando hay una ola de homicidios tan intensa en tan pocos días, no es más pertinente tomarse un tiempo para analizar las causas y armar los planes, porque arriba de la ola de homicidio es muy rápido, a no ser que uno sea muy efectivo y que estén todos con una capacidad de datos e información muy grande.
Ya sabían que venía la ola de homicidio.
Pero no tienen planes.
Bueno, dice usted, me dijo, Darwin.
No tienen planes.
Tiene un plan, o sea, que es tan secreto que
no, por eso, es que no, él no sabe los detalles. se lo mantiene.
Es muy difícil cuando se va.
Lo que le dijeron no lo entendió.
Bueno, eso definitivamente que no entendió lo que le dijeron. Le dijeron, me parece que le están hablando muchos al mismo tiempo.
Puede ser.
Entonces él va y después sí transmite cualquier cosa. Y además me parece que él también, con mucha responsabilidad y para mantener el secreto de este plan, lo que está haciendo es no retener ninguno de los detalles de este plan, ¿verdad?
Es una forma de compartimentar la información.
Lo que le quedó claro, exacto, lo que le quedó claro es que no van a ser un metro la lucha. Que es lo que acorrala, en definitiva. O sea, lo que empeora la situación, supuestamente, ¿verdad?
Exacto. No, según su lectura, claro.
Su propia lectura, que es la que hacen en general los ministros del interior, que es cuando se le acumulan. Mi plan sería dejar pasar el tiempo. En algún momento las estadísticas se van a acomodar y vamos a tener 3 semanas sin homicidios.
Sí. O por lo menos sin aumento de homicidios, ¿no?
Y ahí lo podemos mostrar, el éxito. ¿Vieron? ¿Vieron? Ya está. Ya lo calmamos. ¿Eh? ¿Qué les parece? Y dice que, según supo el país, claro, porque todos trataron
De ir por el plan secreto.
De ir a consultar a gente que más o menos supiera explicar lo que no le supo explicar Ever, ¿verdad? Incluso el presidente. Que llamó al país, che, ustedes, ¿qué entendieron? ¿Qué averiguaron del plan del secreto, verdad? Los pasos que tiene previsto dar la cartera incluyen que todas las unidades especializadas de investigaciones pongan foco en el combate al narcotráfico, un mayor patrullaje en las zonas donde se ha registrado mayor violencia, como el barrio Peñarol, y la creación de nuevas funciones y roles dentro de la policía, señor. Como, por ejemplo, armado de cuerpos según van saliendo del agua. Ese tipo de, ¿verdad? También insistir con la creación de la nueva fiscalía de estupefacientes. Algo que debe resolver la fiscalía. O sea, nada que ver.
No, bueno, pero hay un poco de presupuesto desde el Ejecutivo.
Claro, sí, pero nada que ver.
No,
o sea, no es un plan, no es un plan
bien, que es de las cosas más razonables de todas.
Sí, pero no es un plan que
compete al ministerio.
Al ministerio, ¿verdad?
No directamente compete. No le compete.
Este es nuestro plan, que cosas trabaje que, fiscalía, que, no nos que hagan otros, que otros hagan muchas cosas.
Está bien.
Y bueno, y después de eso,
sí.
Eva salió a marcar su presencia en el territorio. Y mostrar el orden, señor.
Se rebelaba contra los postes, ¿qué
la
hacía?
La autoridad presente.
¿Qué? Marcar presencia en el territorio.
Fue a marcar todo. Se mostró como para...
Lo rodeó usted, Darwin, ¿no?
Bueno, justamente, señor. Para que la cosa no se desmadre, la autoridad tiene que mostrarse presente y en los lugares donde la cosa se pone candente. Justo vino el hito de Tel Aviv, no sé por qué. Me parece que le pasaron, se ve que le falló la georreferenciación.
Sí, ¿no?
En Little Tel Aviv, salió a hacer una recorrida por Little Tel Aviv. Una recorrida por la nada.
No, que puede tener, como cualquier zona del país, como la tiene, un problema de inseguridad, pero no estamos en el epicentro del lugar donde se están dando estos hechos violentos que están marcando la gente en este momento, ¿no? La gente que lo hace a Heber ir a hablar con el presidente de la República. Son otros
y
episodios.
Y con el pillero del Che Piñeiro.
Bueno, por eso, pero no.
En el mismo nivel, señor.
Hay una cita simbólica.
No, que yo no vi cuando lo comía la faina de orillo, no, ni siquiera
la crónica es hermosa. Sí. Charló con comerciantes, fue a tocarle timbre a Javier García y comió faina. No le estoy agregando nada por ahora, ¿eh?
¿Eso es textual?
No es textual, es un resumen que le estoy haciendo, pero es verdad. Pero
todo eso lo dice.
Es verdad, sí. No es verosímil, pero es verdad. Solo les estoy dando la noticia resumida. Sí. Charló con comerciantes, fue a tocarle un timbre a Javier García, hacerle rinraje y comió faina. Una de las estrategias del fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga, empieza la crónica, para tratar de contextualizar esto, ¿verdad? Que es imposible explicar. Era salir a recorrer barrios y comisarías de la capital y otros departamentos del país. Lo hacía de sorpresa.
Sí.
Sí, a veces le aparecía dentro de una celda, en la propia comisaría. O sea, llegaba el comisario, iba a ver a los que estaban adentro de la celda y estaba la raya ahí. Como todo. Y a veces le llevan una moto también, disfrazado de delivery. Si sacaba el casco y sorpresa. Bueno, toda una cantidad de formas, ¿verdad? Que la magia del Inspector Larry, lo que se conocía como el Inspector Larry. Y Ever, semanas atrás, recibió el comentario de que en la ciudad vieja había un ambiente pesado, generando una situación no deseada. Hay muchos zombies, le dijeron. ¿Está? Eso fue hace unas semanas. Esto no fue lo de la recorrida del Tel Aviv.
Gente en situación de calle.
Gente, sí, zombies. Son... No deseada, señor. Muchos zombies. Y allá salió, como un héroe de Walking Dead, o algunas de esas, ¿verdad? Sí. A cerciorarse de que los zombies no se pasen de la raya, porque hay que, tienen que ver la autoridad.
El zombie muy receptivo.
El zombie, sí, una vez que ve al ministro del interior, dice, ah, acá no se puede joder, dice el zombie. Uno de los bares a los que entró fue el tradicional Fun Fun. Se le mete para dentro los bares. Ubicado atrás de Presidencia de la República. ¿Están seguros acá? Le preguntó el ministro.
No, a mí eso no le preguntaban. No. Está...
Sí, están seguros acá, le preguntó, dice.
Esa
sí,
el ministro entra y dice,
hola, ¿están seguros acá?
¿Están seguros acá? ¿Están todos seguros acá? Bueno, entonces me voy. Me puedo, descansen.
¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está contando, Darwin?
¿Están seguros acá? Preguntó el ministro. Sí. ¿Pero están seguros de que están seguros acá? No me quiero ir y después digan que no estaban seguros, chique. Bueno, me alegro. ¿Me puedo quedar un rato? Porque el que no está seguro en su despacho soy yo. Me parece que el que no está seguro es Ever. Ever no está seguro. Ever no está seguro de seguir teniendo trabajo. Por eso tomó cartas. No,
trabajo, vuelve al Senado. Sí,
y salió en su recorrida por el Little Tel Aviv. Entonces capaz que lo que está queriendo hacer es volver al Senado.
Y bueno, sí, puede ser, sí.
Ayer, después de la reunión con la calle Pau, repitió la estrategia. Es una estrategia. Y acompañado a un equipo de al menos 10 personas, otra que la cuadrilla de la OCE, esa en la que trabajan dos y cuatro miran el celular. Estos eran 10. 10 personas caminando por Little Tel Aviv. Entre las que estaban el subsecretario Guillermo Maciel, el director general de Secretaría, Luis Calabria, el director nacional de policía, Diego Fernández, yo denuncio porque es lo que hace la crónica, ¿verdad? Sí. Sus asesores de comunicación, que me imagino que ese es el título de los que van con el celular grabando atrás, sí. Y lo graban comiendo painá en el Che Piñeiro.
Asesores de comunicación,
y sí. Que necesitarían unos asesores, ¿verdad? Necesitarían asesores de comunicación que le miren los videitos del celular a ver después qué suben y qué no suben. Y jerarcas policiales. La recorrida arrancó el 21 de septiembre y el Yauri. Sí. Primero, ingresó a una confitería. Eso es lo primero que hizo. Cuénteme, ¿hubo algún incidente últimamente por acá? Preguntó el ministro a una trabajadora de comercio.
¿Qué hace?
Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que la mujer no lo reconoció y Ever le tuvo que aclarar que era el ministro del Interior. Aguárdeme que llamo al encargado, le respondió. Y desde desapareció la escena la mujer.
No trabaja más usted, Darwin.
No trabaja. Yo estoy leyendo, O sea, me dedico a leer noticias, amigos. Eso es lo que hago. Porque en la radio se ha abandonado esa hermosa costumbre que es leer noticias de los diarios. Y yo solamente las leo. Fue hacia el fondo y se escuchó, esto es un agregado mío, esto es mi trabajo, amigo.
Sí, por lo menos.
Ahí se escuchó, hay un viejo loco, sobre todo de bufanda, que dice que es el ministro del interior. Y anda pidiendo que le cuente yo y siguiente últimamente. Entre que la mujer iba al fondo, ahí termina mi trabajo. Vuelvo a leer.
La crónica.
Exacto.
Pura vera.
Sí. Entre que la mujer yo fue al fondo, ¿verdad? A contarle, a llamar al encargado. Un cliente, en tanto, le dijo al ministro que no habían vivido ningún episodio complicado. Pero, puta madre. Con las 10 personas atrás, ¿no? Todo esto con las 10 personas atrás adentro de la confitería. Vuelve la parte de mi trabajo. Salvo por una señora que se tropezó cuando iba saliendo y cayó como un cono al piso y se le desparramó una pascualina. Pero la levantamos enseguida acá, le dijo el cliente, a la pascualina. La señora se quedó un rato ahí gimiendo, pero bueno, sangró un poco, el muchacho que atiende limpió rápido. Antes de que terminara de contar el episodio, Ever ya estaba manoteando lo que vendría a ser unas empanadas, ¿verdad? Ahí preguntando de qué son estas. Y los asesores de comunicación dejaron de apuntar con sus celulares. Y ahí se acercó el encargado del local y le comentó que estaba bueno ver al ministro recorriendo los bares. Está bueno, ¿eh? Está bueno ver al ministro recorriendo los bares. Venga más seguido. Después hay que ver si hace algo o queda solo en recorrida, le comentó luego al país. O sea, después de que se fue, lo mató. Se quedó 5 minutos. No. El periodista del país se quedó 5 minutos después y dijo, después anda paseando por acá. Ahí, sí, ahí se fue Ever, cruzó hasta la tradicional pizzería Che Piñeiro. Habló con los encargados, con los mozos y con el pillero. No se queda con la primera versión. Hasta el fondo va. Va hasta el fondo. Va hasta el final más profundo del crimen. No se queda con los encargados. Sigue con los mozos y habla hasta con el pillero. Se acerca hasta el lugar más caliente del infierno. ¿Verdad? Hasta el lugar más caliente.
Hasta el ladrillo más incandescente del horno de piso.
Del crimen.
Sí.
Y ahí lo convidaron con faina de brillo. Como debe ser, dijo Eva. Como debe ser. Y agradeció la cortesía. Antes de retirarse del lugar, hubo tiempo para algunas selfies entre el ministro Ever y los trabajadores de la pizzería. Así que se sacó selfies porque, bueno, lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? O al revés.
Me parece que es un momento muy crítico.
Lo valiente no quita... ¿Qué?
Es que es un momento muy crítico. La propia llegada de la visita de Heber, de Heber a reunirse con la calle en un momento crítico, las demandas que hay desde el Parlamento de explicaciones, o sea, la sociedad toda. Capaz que esta recorrida de ese tono no es... Bueno, capaz que no sería el momento, pero bueno, lo decidió Heber así.
Bueno, señor, el crimen no espera. El crimen no sabe de momentos.
Claro, bueno,
y el orden tampoco.
Sí, pero con
la sabe de lugares.
Sí.
Y pero Ever no sabe de lugares.
No.
Del rol, lugar de la recorrida. Después cruzó y entró en un cine.
Sí.
¿Qué están dando acá? ¿Alguna película violenta? Es verdad, yo que cruzó y entró en un cine. Está en la crónica, quiero decir. No sé si es verdad, pero está en la crónica. ¿Están dando alguna violenta acá? No pasen películas con armas que la gente después ve y copia. Están dando Pecados Capitales acá, Lleven, ¿qué están dando? Y bueno, y ahí le pidió a su secretario que confiscara un balde de posalado y agarró una caja de maní con chocolate que había en el escaparate y se fue. A una farmacia, ¿verdad? Entró a una farmacia. Sí. Y mucho drogadito vino a buscar porro acá y pidió un digestivo. Después pasó, pidió un digestivo, dije, ¿qué digestivo tiene? Así rápido, que estuve comiendo algunas cosas. Después entró un par de kioscos, al segundo fue a comprar chicle y habló con la gente que pasaba. ¿Está segura? ¿Segura, señora? ¿Se siente segura? Y bueno, la recorrida el ministro Ever, ahí se cruzó con una de las sobrinas de la arañada.
Oh.
Y la muchacha le advirtió que hay un kiosco en Sarmiento que lo roban seguido.
Ahí nomás, a unas cuadras.
Sí, y ahí Ever tomó cartas en el asunto y se fue a otra pizzería. Y se metió en la otra pizzería y le preguntó al encargado, ¿cómo está la cosa por acá? Bueno, no se mueve mucho, pero estamos mejor que en la pandemia. De seguridad, le dice. La cosa está normal, le respondió el encargado. Me pregunto qué hacían los otros 10, ¿no? Siempre se me genera esa duda con respecto a la actitud de los otros 10. ¿Qué hacen? ¿Se paran atrás de él y escuchan cómo habla con los encargados? Y anotan, la cosa está normal, anota, la cosa acá está normal.
No, la verdad que no sé.
Pero agregó que veía varios vídeos de autos rotos cuando en la madrugada volvía a su casa. Si usted recorre por acá las veredas, va a ver que están llenas de vidrios. Le dijo el encargado. Ah, anoto. Vidrios rotos. Ever le preguntó si estaba en conocimiento de los autores de esos disturbios. ¿Usted sabe quiénes son? ¿Puede señalarlos? ¿Vienen de otros lados? Consultó. Sí, en general todos venimos de otros lados, ¿verdad? Es lo que sucede. A no ser que sean los propios dueños de los autos. Pero como ando trabajando no estoy prestando atención, le dijo el encargado a Ever, echándole en cara, ¿verdad? La actitud de Ever por omisión, digamos, o sea, como ando trabajando no estoy prestando atención. Los que estamos trabajando Los que trabajamos en los puestos en los que nos han dado esta oportunidad, no andamos prestando atención a ellos, ¿sí? ¿No? Si vemos que pasa gente muy seguido, avisamos, le dijo. Claro, una misma persona que va y viene. Dice que una vez llamaron a la policía y detuvieron a uno. Eso. Antes de terminar la recorrida, Ever eligió pasar a visitar al ministro de Defensa, Javier García, que vive en la zona. Pero cuando llegó, el portero le dijo que no estaba. Dígale que pasó el ministro del Interior, que lo está cuidando.
Que el ministro del Interior, en medio de esta situación, visite al ministro de Defensa. Sí, si no fuera que estamos en un tsunami de absurdo, sería una señal política pesada.
No hay señales políticas.
Uno ya licuó el tema de la señal política.
Le dejó un fainá también. Me olvidé de contar que le dejó un fainá. Tome, pásele esto por abajo de la puerta. Dígale que el ministro lo está cuidando.
El ministro del Interior, en medio de una ola de homicidios, le toca timbre al ministro de Defensa.
No solo eso, había rumores de que los iban a enrocar ayer. En serio, había rumores, dice la crónica también eso, que les iban a hacer un enroque, que iban a pasar a Javier García para el Ministerio del Interior y a Ever para
Defensa.
Y bueno, dígale que pasó el ministro del Interior, o que pasó el ministro de Defensa y él es el ministro del Interior. Eso hubiera sido mucha mejor broma de la que hizo, que lo estaba cuidando. Ya, se despidió.
No.
¿Qué les parece?
No, es espectacular. Alucinante.
Sí, varios preguntaban.
Decía leer cómo fue el príncipe Carlos abriendo las sesiones parlamentarias por primera vez en su vida, a los 73 años, ¿verdad? En lugar de la reina, y me parecía ridículo, pero después de esta recorrida de Ever, me parece que va a sonar algo muy solemne y alejado de cualquier posibilidad de ayuda, ¿verdad?
Sí. Está entumecido el sentido del ridículo.
Sí, y bueno, ahí empezó el plan. De redoblar esfuerzo. Empezó redoblando esfuerzo, visitó 3 pizzerías, 2 kioscos, 1 confitería, el cine. Entró al cine, y comió fainá, maní con chocolate, se compró unos chicles y tomó una agua tónica.
Y le tocó un timbre al ministro.
Y le tocó timbre al ministro de Defensa y salió corriendo. ¿Qué le parece? Y anduvo mirando vidrio también. A ver si había vidrio. Cuando salió de ahí a hablar con el encargado de esa pizzería, de la segunda o tercera pizzería a la que iba, se dedicó a mirar vidrio. Le prestó atención. Para lo que dice que tal pedo.
Yo tengo una fuente acá que no está escribiendo, sí, Carmen, que lo vio en la pizzería ayer. Pero me dijo que estaba sentado comiendo en la pizzería. Me dice.
Capaz
estaba
que volvió
sentado con 2 hombres más, era las 21 aproximadamente.
No, pero ahí ya no estaba trabajando.
Ahí ya no tenía el séquito de 10.
Claro, lo que pasa es que es como, pasa lo mismo que con los programas de periodismo deportivo. Es muy difícil identificar cuándo está trabajando y cuándo no. Es parte de su plan, señor, es parte de su plan. Ustedes, me parece que no están entendiendo que todo esto es parte de una estrategia.
No, pero yo entendí que entró a la pizzería por la crónica, a ver cómo andaba la cosa, la seguridad, no sé qué tal, y agarró de pasado un pedacito de fainado porque le dieron ahí, pero acá me está diciendo Carmen que ya estaba comiendo ahí en la pizzería y Heber estaba con 2 personas comiendo a las 9 de la noche.
Después volvió, claro, después vuelvo, le dijo.
Está bien.
Ya había pasado tan bien ahí y se sintió tan seguro. Y después de que él pasó por ahí y aseguró justamente una situación de completa calma, ¿verdad? Por su propia presencia, se sintió tranquilo y seguro de poder volver ahí. Y acá sí se puede comer tranquilo porque acá estuvo el ministro del Interior. Acá estuvo el ministro del Interior controlando todo, ¿verdad? Y bueno, impresionante. La verdad que una recorrida, me hace acordar a algunas recorridas de Bernie en la provincia de Buenos Aires,
señor. Oh. Sergio, sí.
O sea, imagínese que Bernie sale con una moto, sale en moto y con un rifle. Y acá tenemos a Ever que va por las confiterías manoteando pascualinas, señor. ¿Qué le parece? Va por la pizzería comiendo fainá de orillo, como debe ser. Esto es un país serio. Y se va masticando el final de ellos.
Qué tremendo.
Bueno, después de esta demostración de orden, señor.
Sí.
Me parece, a todo esto, la discusión sobre porque hay una discusión de la calle Pou con su pasado.
Sí.
Que puso Leal.
Sí, sí.
Varios se lo pusieron.
Sí, sí, todo sí, eso sí, de sí, la clase A o clase B, eso.
O un boomerang evidente.
Sí, sí, que viene desde el pasado. Sí. Que igual ya era una estupidez, era una pavada como planteo en el momento en el que lo hizo la calle Diputado y sigue siéndolo ahora. Uh-huh. No, no es de cuestión de ciudadanos clase A o clase B. De hecho, hay ciudadanos clase A y clase B. Sobre todo los que están dentro de la delincuencia son clase B.
Y bueno, son
cuando los agarran, le pierden cuando los agarramos, le suspendemos la ciudadanía. Claro, pierde su derecho. Eso es, justamente, le suspendemos todo su derecho. Eso es justamente lo que uno podría definir como ciudadano clase B. Uh-huh. O sea que sí, hay ciudadanos clase A y clase B. Y todo esto porque apareció un video que dice, para el ministro hay ciudadanos clase A y clase B. Si tú caes en la muerte por ajuste de cuentas, no contás. No hay una familia, no hay un ser humano, no hay una acción que importe. No tiene nada que ver, es el problema de los ajustes de cuentas.
No, y era una crítica, para mi gusto, muy desenfocada respecto a cuál era el problema de esos números que empezó a presentar el Ministerio del Interior, que era que consideraba ajuste de cuentas cualquier caso en el que la víctima tuviera antecedentes penales, que era un disparate. Creo que se sigue haciendo.
Bueno, sí, pero por eso. Pero la crítica esta sensiblera, digamos, de, ¿qué? ¿No tiene familia el narcotraficante que murió eso con un tiro en la cabeza?
Nadie dijo eso.
No, claro, por eso. No es por ahí la discusión. No es por ahí, no tiene nada que ver la discusión. O sea, ¿cuál es el problema, además, en el caso de los ajustes de cuentas y que sean realmente ajustes de cuentas? Supongamos que son realmente
son
ajustes
distintas,
de
claro,
cuenta.
Muy bien, dale.
Supongamos, partamos de ese supuesto igual. Solo ajustes de cuenta. Bueno, el problema es el síntoma. El problema es el síntoma, no el, nos tenemos, ¿cómo no sentimos empatía por el narcotraficante que fue asesinado por el otro narcotraficante? No, el problema es el síntoma, el problema es que la violencia enfatiza los niveles de violencia expansivos a los que están expuestos quienes anden cerca, incluso los que no están metidos en el asunto, los que apenas se meten, y también el número altísimo de involucrados en el infierno del narcotráfico. Eso es lo que enfatiza, eso es lo que muestra este exceso de violencia, señor, que es que necesariamente llega a otros lugares. Si se quedara ahí, si se quedara circunscrito entre los narcotraficantes pesados que se matan entre ellos y sus principales alcahuetes, no pasaba nada, pero nunca termina ahí.
No, de Roma.
Exacto. Y además empieza a mostrar la expansión de una actividad que no admite medias tintas, es 0 o 100. No puedes estar un poquito mojado en esas aguas. No existe el baño de mar de vieja en el narcotráfico. Ese es el problema. Ese de que va hasta la orilla y se remoja un poco las alas ahí, se tira agua con las manos y sale ilesa. En esas aguas metes un pie y estás pronto para que te revuelque la ola. Ese es el problema. Entonces cualquiera que hace pasa por ahí y se le moja un poco el dedo gordo, lo agarra la ola del narcotráfico, lo da vuelta y aparece calcinado. Ese es el drama de los del aumento de la violencia y de la cantidad de muertes o homicidios que puede haber mediante el ajuste de cuentas.
Sí, no, la crónica que usted leía, de hecho, salta del Fainá y los bares y el cine y los kioscos a un muerto desmembrado y calcinado.
Claro. Exacto, exactamente. ¿Y cuál es el problema ahí? Ese narcotraficante que no tiene familia, no tiene madre. No ese es el problema. El problema es que empieza a suceder de manera tan masiva y tan preocupantemente asidua y frecuente que, bueno, ya empieza a tocar piezas que no son, no están circunscritas a ese mundo específicamente, y entonces los daños colaterales son gigantescos. Y te está mostrando, es un síntoma que te está mostrando que hay algo que está completamente podrido ahí, y que está tan podrido que ya sale para afuera.
Y para que se entienda, Darwin, es una hipertrofia que no se desarrolla en un semestre.
No, lógicamente, por supuesto que no. Es algo que está instalado. Bueno, eso es lo que estás viendo, es el síntoma, pero no importa, eso es una pavada, eso de los ciudadanos clase A o clase B. Como si ellos, como si los ajustes de cuenta no nos preocupan ellos.
Claro, no hubiera que preocuparse.
No, claro, lo que preocupa de los ajustes de cuenta es eso, es que traspasan largamente los límites de lo que se conoce como ajuste de cuenta.
Y suelen ser homicidios especialmente violentos.
Exacto, y bueno, y cuando eso se empieza a repetir, hay un problema. Hay un gran problema, pero el clase B, el de ciudadano clase B, claro que hay ciudadano clase B. Si los metemos dentro del cubo mágico ese en el que creemos que desaparecen los vicios y que cargan los individuos cuando en realidad lo que hacen es alimentar todo eso, sazonado con la marginalidad más rampante. Y el sentido y el resentimiento salen con el resentimiento con anabólico, la hormona del crecimiento antisocial esa que le damos ahí adentro. Esos son los ciudadanos de clase B, eso es lo que se llama ciudadano clase B.
Unos 7.000 por año que salen.
Claro, exactamente, bueno, sí. Por eso, ahí está, ese es el cubo mágico, el cubo mágico en el que lo metemos ahí y ya está. Bueno. Después se produce una hormona de crecimiento antisocial en cantidades industriales. Unas vacaciones en el infierno con todos los gatos pagos. Bueno.
Parte del medio, Darwin.
Sí, parte del medio y volvemos con ciudadanos clase A, amigo.
Ya venimos.
Darwin te recomienda que agendes el 099-000-784. Porque ahora también podés operar con Itaú por WhatsApp. Agendá y probá.
Presenta Mercado Libre. La mamá de Darwin en su día le pidió una pavadita, pero no de las que dice Darwin todos los días. Encontrá una buena pavadita para mamá en Mercado Libre con 40% off más 15% off extra pagando con Visa.
Darwin, continuamos con usted.
Bueno, amigos, cuestión que ¿qué le quieren hablar? Hoy van, creo que hoy le toca al club de fan de Cristian Castro dejar su propuesta en la torre ejecutiva para combatir la inflación,
Perfecto.
Mañana va la mutual de footballers que pidió hora después de que Tenfield llevara su propuesta para bajar la inflación. Uh-huh. Y entre otras cosas, bueno, Tenfield planteó la posibilidad de que los jugadores renuncien a los derechos de imagen durante los próximos 6 meses, ¿verdad?
Como
todos van a renunciar al IVA y
le pueden pasar a la cuota de abonado del fútbol uruguayo y bajan la inflación.
Sí, así que es probable que la paramutual de futboler también esté llevando la semana que viene la paramutual.
Sí, sí, sí. Después de la mutual, la paramutual.
Exactamente. Su propuesta para bajar el impacto de la inflación. Con una propuesta novedosa que es que los futbolistas amateurs y profesionales puedan viajar gratis en los ómnibus. Si van con el calzado deportivo colgado en el cuello
qué lindo.
Desde los cordones. Así que es una estupidez, ¿verdad? Pero no deja de ser novedosa, sí. Como casi toda estupidez. Y a Celu también llegó, pidió que le saquen el IVA al no sé qué, y que vuelva la ley de flatuduelos para que su presidencia pueda batirse a flatuduelos con quien le sabe. Consígase un padrino olfativo y nos vemos en el ascensor, ¿verdad? Eso es lo que le dije. Yo voy a llorar al piñe.
Ajá. Exactamente. Claro. Bueno,
ese va a ser mi padrino olfativo. Y bueno, es el que decide finalmente quién gana el duelo.
Los
¿no?
padrinos se van a acordar de quién flatulió más
exactamente,
fuerte.
Exactamente. Sí, exactamente.
¿Y gana el que flatulió más fuerte? O
el
más suave.
El más suave,
exactamente. El más suave.
Así es como se define en un ascensor, ¿verdad? Correcto. Bueno, se sube y se baja hasta que sea necesario.
No se sale de ahí sin un ganador.
No, ahí está, eso mismo. Por eso se tiene que poner de acuerdo, se empieza a sentir la presión, ¿verdad? La presión olfativa sobre los dos padrinos, que se tiene que poner de acuerdo rápido y esa presurización, ¿verdad?, del ambiente, ¿verdad?, y más la premura que tienen en salir, genera un ganador. Genera un ganador del duelo, irrebatible. Bueno, debutó el Príncipe Carlos.
Bueno, fuerte.
Lo pusieron un ratito nomás para no quemarlo. Lo están llevando de a poco.
Lo están cuidando.
Sí, como hizo Nacional con Thiago Vecino. De a poquito.
¿Cómo le
5 minutitos, 7 minutitos. Así, ¿entiendes? Va así, de a poco. Abrió la sesión del Parlamento en lugar de la reina, que está para que dice que está con dificultades para movilizar. No sabemos si su cuerpo o el intestino, ¿verdad? No sé, eso. Debe ser todo. Imagina uno, ¿verdad? Le avisaron sobre la hora igual al príncipe Carlos. Uh-huh. Por primera vez desde 1963 la reina Isabel no abrió el discurso, señor, no abrió el parlamento, el año parlamentario con su discurso. Y el príncipe de Gales leyó el discurso de la reina, o sea,
su debut fue desgraciado.
Sí, no, por eso lo traigo acá, para reírnos un poco, ¿verdad, amigos? Ciudadanos clase A, ¿querés un ciudadano clase B? El príncipe Carlos, qué hermoso, es espectacular. Después de ver al ministro del Interior disfrazado de la ¿cómo es que se llama? De la presidenta de la asociación del campeonato municipal de CH de Rumi Canasta, ¿verdad? Que fue una recorrida, porque podía decir una recorrida.
Sí, fue muy
de Rumi Canasta, ¿verdad? Sí. Muy una recorrida. Ahí está, empezó así. Y bueno, en todo caso, el príncipe de Gales fue ahí a leer el discurso de la reina, y pese a que la voluntad de la soberana, la murga del Pepe Veneno, ¿verdad?, de 96 años, así llamaba la soberana, qué hermosa computadora, si hasta parece que fuera humana, es una especie de hermana en la que todos pueden confiar. Es la mejor canción que se le hizo alguna vez a una computadora, ese estribillo. La soberana, su manera de funcionar, y ahí venía, si alguien la quiere probar, que le opriman el botón, y al sentirla funcionar, verán qué gran sensación. Es lindo, ¿eh?
Sí, precioso.
Es preciosa esa canción, ¿eh?
Con sentimiento. Ahora,
sí, claro, le oprima el botón. Después, digamos que la segunda parte de ese cuplé fue O'Neill contando cómo Forlán le prendía la computadora, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no?
Sí.
La computadora. Bueno, entonces dice que la soberana de 96 años quería estar presente en ese acto, pero a última hora del lunes, en el Palacio de Buckingham, hija de puta, anunció su ausencia. No pierde la maldad la vieja. Le hace esto al príncipe Carlos, llamen al idiota, díganle que vaya él. A las 3 de la mañana, dice, mañana a las 8 tenés que estar ahí en el Parlamento, y no te preocupes, ya está todo escrito. Y la reina sigue experimentando problemas episódicos de movilidad. ¿Ves que no queda claro?
Problemas episódicos de movilidad.
Para mí eso es diarrea. Eso es lo que yo entiendo por diarrea.
Movilidad intestinal.
Exactamente. Problemas episódicos de movilidad. ¡Ay! Tuve otro episodio de movilidad. No para de experimentar. No. En consulta con sus doctores, ha decidido a su pesar que no participará en la apertura del Parlamento.
Bien,
sí. Bueno, y ahí fue.
Carlos.
Exactamente. Y dice que. Siempre fue por razones horribles que no pudo ir anteriormente la reina al Parlamento. Una fue por el embarazo de Andrés en el 59. Uh-huh. Otro episodio fue el episodio de movilidad. Sí. Este otro episodio espamódico, esto. Qué horrible.
Abdominales en su lectura, sí, darme
horrible,
todos los episodios.
Sí. Encima salió Andrés de eso. que ya sabemos cómo terminó, señor. Mucho mejor si hubieran sido movilizaciones del intestino, ¿verdad? Lo que dice. Y bueno, y después parece que bueno, que fue, se tomó. En Reino Unido dice. Se tomó la ausencia de Isabel como parte de la transición progresiva del trono a su heredero.
Tan para la jugada.
Yo creo que todo el Reino Unido está como de alguna manera confabulado para cagarse de risa del imbécil del príncipe Carlos. El príncipe de Gales. Me parece que es una cosa que le explican a todos los británicos cuando nacen. Tú tendrás derecho. A tu ciudadanía y británica, da como un guau, y además a reírte del príncipe Carlos. Esos son los dos derechos que adquieren al nacer en esas tierras o en otras que son parte de esas tierras. Y bueno, dice que se toma como parte progresiva de la transición progresiva del trono a su heredero, transición que termina con la muerte natural del heredero, ¿verdad? es ahí donde culmina esta transición, pero ella va progresivamente envejeciendo y muere.
Transicionó.
Exactamente, y él transiciona hacia la muerte antes que la corona transicione hacia él. Es una carrera apasionante, amigos, ¿verdad? Y se la salta la segunda línea de sucesión, ¿verdad? Y dice que tampoco visitó, no fue en carruaje, fue en auto, el príncipe Carlos, uh-huh. Y no vistió la tradicional capa de armiño, no le prestó ni la capa a la vieja, sino un uniforme militar con múltiples medallas, confeccionado a su medida, digamos, uh-huh. Y no llevó la pesada corona con piedras preciosas que presidió la sesión. Sobre un cojín, no se entiende mucho.
Bueno,
la narración de las crónicas de estas cosas son difíciles de entender. Ni llevó la pesada corona ornada con piedras preciosas que presidió la sesión sobre un cojín.
La corona
presidió la sesión, no fue él.
Él leyó el discurso de la madre y la sesión le presidió la corona.
Exactamente, ante el espacio vacío dejado por el trono ausente de la soberana, porque ni siquiera lo dejó sentarse en el trono. No se sentó en el trono. El príncipe de Gales se sentó al lado.
Del
en un
vacío.
Trono menor que ya ha ocupado en otras ocasiones junto a su madre. O sea, se sentó en el tronito de bebé del vehículo monárquico. Tiene como si fuera una sillita de retención monárquica. Infantilización de ese
infantilizadora, claro.
Exactamente, infantilizadora. Se sentó ahí en el silloncito, en el tronito ese de bebé, que tiene una mesita, todo, le dieron unos juguetes y le abrochó el cinturoncito del solo, yo puedo solo, dijo. Todo, bien, Carlos, le dijeron todo, bien,
viva,
ya
podés
abrocharte el solo. Le pusieron entonces la sillita esa monárquica de retención infantil y de ahí leyó el discurso. Espectacular, ¿eh? Es brutal. Y todo esto tuvo que ser visto por Camila Parker Bowles, ¿verdad? Es el último recipiente del amor del príncipe Carlos.
Sí, cantaba. Nada, lo que la rodea a Camila también, en fin.
Sí, bueno, sí, una cantidad de situaciones hermosas, señor, ¿no? Pero no tenemos tiempo para adentrarnos en eso.
No, está bien.
Así que, hoy. Mientras tanto, en el metaverso de la Argentina, ¿verdad?
Sí.
Finalmente lo hizo. Lo hizo la Argentina. Los reyes de la dicotomía.
Uh-huh.
Quienes llegaban a las dicotomías mucho antes de la existencia de las redes sociales, ¿verdad?
Uh-huh.
Pioneros en eso, en esa situación parteaguas dicotómica en la que siempre hay un equipo A y un equipo B. Ellos lo consiguieron mucho antes de este facilitador para la dicotomía, este aglutinador natural, un poquito artificial, pero bastante natural, que es las redes morales, ¿verdad? Los argentinos llegaban ahí antes.
Juan Manuel de Rosas, ese influencer caído en desgracia.
Exactamente, así se conoce la historia de unitarios, federales, etcétera, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ahora han conseguido algo no tan sencillo, igual, mismo en estas épocas donde todo se divide en dos, han conseguido oficialmente dos gobiernos, ¿verdad? Se oficializó la existencia de dos gobiernos. Un gobierno, digamos, ¿cómo llamarlo? Un gobierno oficial, aunque son los dos oficiales, ¿eh?
Uh-huh.
Y un gobierno blue. Extrañamente, el gobierno blue fue el que creó al gobierno oficial. Eso es lo raro, ¿verdad?
La así presidenta que, Blue nombró al presidente oficial.
100%.
Sí.
100%. Entonces, está completamente... Ya la oposición es más difícil de sondear porque está dividido... El PRO nomás ya está dividido en dos o tres partes.
Uh-huh.
Y eso solo el PRO, pero están adentro de Juntos por el Cambio que ya eran dos partes.
Sí, pues están los radicales.
Están los radicales, pero los radicales están... dividido en tres. No, es una bifurcación complicadilla, así que no vamos a entrar ahí. Quedémonos con Alberti, ¿verdad? Que se fue a Europa. Entonces, el gobierno que fue básicamente puesto ahí por el gobierno Blue, ¿no? Por lo que ahora claro. Es el gobierno blue, el gobierno oficial, que como siempre, o sea, como pasa con el dólar, ¿verdad? El dólar blue es el que tira del dólar oficial y no al revés. Uh-huh. En este caso, el gobierno blue fue el que creó el gobierno oficial está en Europa, y Alberti estuvo entonces allá hablando de todo poco, dijo que su enemigo era Macri, no Cristina y no sé qué, pero después dijo que cosas, al país de Madrid, ¿no? Todo esto.
Sí.
Dijo cosas como que yo, por suerte, debo ser el presidente con menos bienes de la historia de este país. Nunca tuve ningún bien, no sé cuándo, ese tipo de cosas que no son tanto por Macri, me parece.
Ah, lo que pasa es que se fue con un evento de despedida de 2 horas y media de Cristina Fernández Kirchner, que le habían entregado
en el Chaco
un galardón universitario.
Sí, con una honoris causa. Como todos los honoris causa, ¿verdad? Que una sociedad.
Y encajó 2 horas y pico de discurso de despedida de Alberti para la gira.
Ahí fue donde se especializó la existencia de dos gobiernos, ¿verdad?
Los primeros voceros de Alberto decían: Alberto se va de gira y no se va a subir al ring, frase que les encanta a los argentinos, les quedó, pero se subió al ring, se puso solo.
Sí, claro, solo, completamente, y se subió con 2 o 3 al mismo tiempo, y dejó también en Argentina, salieron los ministros de él, los alfiles de él, también a subirse al ring,
sí.
Y él se fue, en realidad se fue a Europa para poder criticar a la presidenta.
De lejos también.
Claro. Y para que no le pregunten si Cristina es la presidenta o no, bueno, en este momento es. O sea, literalmente es la presidenta.
Sí, claro. Se firma oficialmente el traspaso del cargo.
Exacto, que además fue a firmarlo al Instituto Patria. O sea, el presidente va y firma en el búnker de la presidenta Blue, le firma el traspaso, o sea, tiene que ir hasta ahí a firmarle el traspaso a la presidenta Blue, no va a la Casa Rosada a que el presidente le firme ese traspaso, sino que el presidente va hacia lo de la... Es espectacular, señor, han logrado una bifurcación galvanizada. O sea, no hay manera de que esto se bifurque más. O sea, de que sea tan claro la dicotomía. Igual, bueno, cuestión que a todo esto, Alberti no está y hoy sale el número de la inflación. Que, va, que siempre tiene como esta cosa extrañísima en Argentina. Yo no sé por qué demoran tanto en dar la inflación de abril, ¿verdad? Uh-huh. Lo sí, anticipan sí. Tanto que terminan generando una especie de psicosis colectiva que dura como una semana, 10 días más o menos.
Inflan el dato de inflación.
Exactamente, y la expectativa.
Sí.
Genera expectativa, ¿verdad? Ya no de inflación, sino del número que les va a dar la inflación. Y las expectativas sobre ese número van creciendo. Y después ya se anticipan al número. Y después lo saben, pero todavía no salió oficialmente. Y después reaccionan escandalizados ante el número. O no, o dicen, no era para tanto, pero ya todos se anticiparon. Sí, una semana
las
eso.
Las decisiones están tomadas.
No para paso, ese momento ya van paso, por ¿no? La mitad del mes siguiente. Entonces, el arrastre que tiene ese número se multiplica y ya empiezan a calcular. Pero esta de mayo va a estar altísima. ¿Entiendes?
Sí, sí, sí,
y
sí.
Se solidifica y sube como Espumita Rodríguez. Como el Espumita Rodríguez, sí, el lateral de Nacional.
Derecho, sí.
Todo al mismo tiempo, ¿entiendes? Yo no sé cómo se maneja la inflación, pero así como la hacen en Argentina, seguro que no.
No sería la forma.
No, y bueno, y Cris estuvo hablando, dijo cualquier cosa de la inflación, o de cualquier barbaridad, todas cosas que no tienen nada que ver. Pero Alberti ahora con el país de Madrid también dijo, nosotros la habíamos bajado al 30% en pandemia. Sí, claro, y después de que Macri había tenido su último año con emisión cero, por supuesto, sí, que iba a bajar. O sea, un año después, y en pandemia, o sea, sin circulación, y cuando venís con la ventaja de la emisión cero, la bajó Macri eso, y la pandemia. Ese es el descenso que Alberti se adjudica y dice, la bajamos a 30%. Después no subió a 52%. Sí, claro, volvió todo a girar y ahora sigue para arriba. Igual los argentinos, ya le digo, más allá de lo técnico, los argentinos tienen la inflación metida en la cabeza. La tienen dentro de la cabeza, por todo esto que le estoy diciendo, ¿me entiendes?
Es
a esta altura ya deja de ser un fenómeno monetario, aunque obviamente lo monetario es la causa y es lo que siempre empeora. Pero ese macaco ya camina solo y se viste y y va y regatea los precios para arriba. O sea, es una, el macaco,
no,
ese.
Se pone nervioso el argentino si no le suben los precios.
No, no. Este, y bueno, con el desorden además que tiene la macroeconomía, ¿verdad? Que nadie sabe lo que vale las cosas, nadie sabe si va a poder reponer su mercadería o va a tener insumo porque no sabe si, si le van a habilitar los dólares para traer los insumos, etcétera. La inercia acumulada, la inestabilidad política, la precariedad que tiene en la convivencia y el reflejo condicionado hiperestimulado de la población, porque es una población hiperestimulada para estar atenta a esa cosa, y esto incluye empresarios, trabajadores, políticos, periodismo, youtubers, el Kun Agüero, el gordo casero protestando porque los periodistas se compran chupines, y hacen plata mientras la gente está en la calle. Dicen que hace guita a los periodistas, yo, es insólito. Ustedes están haciendo plata, los periodistas. Los periodistas no, no tienen manera de hacer plata, los periodistas. De ningún lado hacen plata, los periodistas. Pero bueno, con lo de Chupine tiene razón, ¿no? Con lo de Chupine
sí,
tiene razón.
Sí, sí.
Ah, pero el periodismo no hace plata.
Nah, yo creo que apuntaba justo a más Julia, algún 4 o 5 en Argentina que han hecho mucha diferencia. Supongo que creo que apuntaba para ahí, me parece.
Pero no, no ahora, no es el momento en el que estén haciendo al revés. Majul se fue ahí a trabajar de empleado a un canal de cable.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Se le terminaron todas las pavadas de empresario y no sé cuánto y emprendimiento propio.
Sí, sí.
¿Qué guita? Los periodistas, ¿sabes los periodistas que hacen guita? Es insólito.
Los 10 pies.
¿Eh?
Los 10 pies, quizás.
¿Qué 10 pies?
Los 10 pies.
¿Los 10 pies, la chinguita? Bueno, pero no son periodistas, son periodistas deportivos.
Claro,
no importa. Son disparates que. No se entiende lo que dice igual Casero ahí, tampoco, pero genera inflación. ese video genera inflación.
Todo genera inflación.
Todo, cualquier movimiento favorece la inflación. Todos desconfían de todos. Y tienen razón. ¿Y qué hace uno cuando desconfía? Se pone en actitud de por las dudas me cubro. Cuando uno desconfía, se cubre.
¿Sí?
Levanta la guardia. ¿Y eso qué quiere decir? Uh-huh. Bueno, levanto los precios, levanto las negociaciones para los aumentos, levanto todo, señor. Tanto más en una crisis, ¿verdad? Arriba de otra crisis. La crisis pospandémica anabolizada por la invasión a Ucrania, esa es la actual, que viene atrás de otra crisis, que fue la pandemia, empeorada por la gestión delirante de Alberto, que era la que fogoneaban los burros del FMI. ¡Impriman! Y que ya estos no tenían ni un centímetro para imprimir, además, porque estaban con el agua del cogote y ya venía de, porque venían de la macrisis de una anterior, que arrastraba la crisistina, ¿verdad? O sea que es crisistina, macrisis, pandemonium, Alberto, post pandemia y toda la cosa de Ucrania. Y bueno, y ahí está Alberto al mando de esa gelatina que no hay forma de que arreglen ese berenjenal en el que están metidos. No hay manera.
Anda por Alemania ahora con Olaf Scholz.
No hay propuesta del club de fan de Cristian Castro en la torre ejecutiva que acomode eso. ¿No?
Mientras la presidenta argentina es Cristina Fernández de Kirchner. En este
momento. Exactamente, por eso. Bueno. Se fue para Europa para poder criticar a la presidenta, con propiedad.
Nos vamos, hasta mañana. Chao, Darwin.
Mercado Libre presentó a Darwin, que encontró la mejor pavadita para sorprender a su madre con tremendo descuento. Entrá a Mercado Libre y aprovechá el 40% off más 15% off extra pagando con Visa.